Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia. Una serie de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda.
Los que prefieren quedarse.
Creo que el futuro está en cada uno de nosotros. En la medida en que el hombre a través de sí mismo se descubra, entienda que no es importante destruirse de esa manera. Pero no sé, yo no vivo con la esperanza, ni tampoco sé cuál es la esperanza de este país. Pero lo que sí sé con certeza es que voy a quedarme mucho tiempo aquí, que me gusta mucho este país, a pesar de la guerra, que voy a vivir aquí todo el tiempo, y que hay una ciudad perdida, hay un país perdido que el mundo no conoce, y que el teatro está encargado de irlo mostrando poco a poco. La gente que quiera venir aquí, pues tiene que venir sin invocar el miedo, porque el miedo puede estar aquí, también allá. No hay que venir a este país a buscar la muerte porque te la encuentras, ¿no? Hay que venir a buscar la esencia de nuestro país. Yo creo que la gente que venga aquí mínimamente lo va a pasar muy bien.
No le huya más al tiempo, que la vida es una sola. No le saque más el cuerpo, que la vida no es eterna.
Farley Velázquez es director de la Corporación Teatro Hora 25. Para él es importante que los artistas vean a Colombia como lo que es, un país donde la vida se hace difícil, pero en el que desde las tablas se puede hacer mucho por la paz y la convivencia.
Creo que desde que estoy en Colombia he estado en guerra, o sea, la guerra de todo el tiempo. Eso es lo que me ha hecho encontrar humanidad. Yo entre más pego en este país en guerra, más humanidad encuentro. Y ahí me interesa mucho, porque cuando el teatro se hace sobre cosas de la violencia, aún un sicario que uno monta en el escenario tiene chispas de humanidad, porque aún se enamora de una mujer, o aún siendo un hombre que mata personas, llora porque acaba de tener un hijo de felicidad, ¿no? Esas humanidades aparecen en los lugares supremamente catastróficos, esas chispas de humanidad, y por eso la gente va al teatro a ver chispas, a capturar chispas de humanidad que lo conmuevan, que nos llenen de humanidad. Aún desde la perversidad. Entonces, en un país como Colombia, donde hay tanta situación de muerte, también hay mucha urgencia de la vida. Eso es muy interesante, porque aquí la necesidad de vivir es mucho más fundamental, es mucho más interesante para las personas. Queremos vivir más, no morir, ¿no? Y a veces siento a Colombia como si todo el mundo dijera que estamos en una guerra apocalíptica donde vamos a destruir todos. Eso es lo que no me gusta, que el mundo y los medios de comunicación sean tan imbéciles a veces, demostrar a Colombia como un país apocalíptico que se va a destruir, que no tiene futuro. Creo que pelean por este lugar porque hay mucho en este país, hay mucho de la vida. Entonces yo, lo único que a este país le falta mucho es gente menos dañina en la política, porque es que la política se llena de personas muy deficientes. Lo malo de este país de la política es quienes la hacen. Y yo pienso que ahí hay gran dificultad en nuestro país, o sea, la política y la corrupción de Colombia, la que nos tiene en la guerra. No creo que la solución del país esté en la política en un futuro corto, tampoco creo que la solución esté en los paramilitares, tampoco creo que esté en la guerrilla, no creo que esté en las armas. El problema de nuestro país no se puede solucionar, ningún país del mundo. Las guerras a través de los años solamente han mostrado que han sido dolorosísimas, pero los países que sobrevivieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron ayudados por la comunidad europea, fueron ayudados por otros países para que resurgieran después de las cenizas. Habría que destruir a Colombia para que alguna gente viniera a decir hay una posibilidad de rescatar este país. Si ya estamos pensando en traer gente a otra parte que venga a darse plomo aquí, chumbimba con todo el mundo. Pero aún en este país que uno cree que está en guerra, se mata tanta gente, si no hubiera un freno de la vida, veríamos correr por los ríos sangre.
Hoy no quiero cantar a los violentos, solo quiero llorar todos los muertos. Es un día estrecho de música enferma. Lloras tú, lloro yo, tanto dolor.
Pero también están los artistas que, aún quedándose a vivir en Colombia, prefieren obviar la realidad que les rodea. Así lo ve el joven realizador de cine, Alejandro Chaparro.
Yo creo que también hay un poco de indiferencia por alguna parte, sobre todo de los jóvenes realizadores. No quieren saber nada de guerra. están optando por una vía fácil, tratando pues de registrar desde lo que le han enseñado los medios audiovisuales o las influencias que han tenido del exterior. Sus historias, sus sueños, los están contando con la perspectiva de afuera, olvidándonos de esta realidad. Es inevitable, hay que trabajar sobre eso, hay que partir de lo que somos y de lo que tenemos. Se han hecho pocas reflexiones. Hay gente muy comprometida, pero se han hecho muy pocas reflexiones. Hay que seguir trabajando con ellos. Los intelectuales, me parece que también hemos hecho caso omiso, digámoslo así, de la situación del país.
Más que una película 2016, se necesitaría una 2002 y que cuente historias basadas en hechos reales, que acerque más a la gente, pero que sean cosas bien hechas, con sentido artístico, con un nivel artístico que permita llegar con un mensaje a la gente. Y eso en el cine colombiano creo que casi está ausente.
Está ausente por la sencilla razón de que las reflexiones las está haciendo una parte del conflicto, no las dos. Hay que exigirle también a aquellos que no tienen los recursos, involucrarlos pues con el trabajo audiovisual, para que ellos hagan la reflexión del país que estamos viviendo. Me parece que la reflexión la estamos haciendo un poco los que estamos viendo la pelea desde la barrera. Y también necesitamos que ellos que están en la pelea den la reflexión de aquellos que estamos mirando apenas, que no estamos involucrados realmente, porque las ciudades están envueltas por un manto de niebla que se llama medios de comunicación y que tergiversan realmente lo que se está viviendo en el país. Es evidente que algunos desconocemos y otros queremos desconocer lo que se vive. Algunos piden guerra sin darse cuenta que estamos en guerra. Piden líderes guerreros porque no están viviendo la guerra. Pero aquellos que están viviendo la guerra ni siquiera no tienen las armas, digamos, armas me refiero pues a los medios de comunicación para manifestar lo que están viviendo. Casualmente ayer me encontré con una mujer que trabaja en los Montes de María y me comentaba la cantidad de muertos y de masacres que han habido allí, y eso jamás aparece por los medios de comunicación, que son los que tienen la obligación de evidenciar esto. No solamente pues de evidenciarlo, sino de hacer las reflexiones sobre eso.
En Colombia hay cronistas de la época, realizadores que tocan con la mano lo que está pasando. Víctor Gaviria es uno de ellos. Su producción cinematográfica así lo atestigua con sus películas dedicadas al Medellín violento. Pero, ¿cómo lleva esto en su interior? ¿Cómo traduce esa realidad y en qué medida lo afecta emocionalmente?
Tocar esa realidad realmente es tocar lo que uno es, lo que va a ser. Por ejemplo, yo tengo hijos y todo eso, entonces sé que no puedo cerrar los ojos con ellos y esperar a ver cómo les va a ir en el futuro, sabiendo que lo que está pasando ahora es el futuro de ellos, ¿cierto? Entonces yo quiero pues tratar de indagar en la vida del país ahora. Y a mí en el interior, ¿qué? Pues yo vivo de alguna manera pues como todos. O sea, yo creo que todos en Colombia estamos muy traumatizados con lo que está pasando. Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca, aunque estemos muy lejos de las zonas de violencia y todo eso, de todas maneras todo el mundo sabe que el país está como con un trauma. Y mentalmente todos estamos viviendo como con un trauma. Entonces, no, el caso mío, yo vivo traumatizado, sinceramente. Y vivo sabiendo que son momentos tan importantes los que estamos viviendo, que tenemos realmente que escoger el camino apropiado, ¿cierto? Tratar de que el país realmente se sacude, se cree, digámoslo, como un nuevo pacto social que nazca realmente un pacto de justicia para que exista realmente un país, no solamente un Estado colombiano todo lleno de retazos y de gente dolida y de gente, cierto, empobrecida, no. Hay que crear otro país. En mi interior, que es lo que me preguntas, yo vivo muy sabiendo que es importante todo eso. Pues que es importante volver a establecer otras relaciones sociales en este país. No sé cómo se va a hacer, es muy difícil, pero se tienen que lograr y yo creo que todos estamos pensando en eso. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo se va a lograr?
Que somos gente buena, campesinos de ancestro, que algún día se mueren cuando la vida ya no da más. Te podría decir que en Medellín el viento sí pasa, te besa y te abraza y te hace muy feliz. Te podría decir que en Medellín, en cada esquina, que se parece al porvenir. ¿Qué podría decir? Te podría decir.
Claudia Triana, directora de Proimágenes en Movimiento, le teme a las visiones simplistas de lo que sucede en Colombia.
Toda esta historia reciente colombiana del narcotráfico, de la guerrilla, de la inseguridad, de la prohibición a ciertos países para que vengan de turismo a Colombia, ahora el famosísimo Plan Colombia y toda ahora la estrategia europea para complementar ese Plan Colombia que lidera los Estados Unidos. En fin, todo eso, yo creo que más que un sello, es una oportunidad para darnos a conocer los colombianos. Realmente cuando un extranjero logra llegar sin morirse del miedo a Colombia, yo creo que sale enamorado o de una colombiana o del país. Entonces es muy sutil, es una situación muy compleja que muchas veces los mismos colombianos nos cuesta trabajo entender. Y por eso es que creemos firmemente en que debemos ser los colombianos quienes contemos la historia, con el apoyo y con la visión y con la asesoría, digamos, de otras personas internacionales. Pero es tan compleja la situación que sí nos da muchísima rabia las visiones simplistas que pueden en un momento dado llegarse a plasmar en un documental que se hace muy rápidamente, un poco con fines amarillistas, por decir algo, porque nos duele mucho el país.
Los colombianos, por ejemplo, ¿quieren ver su realidad en la pantalla grande? ¿Se han hecho encuestas? ¿Se ha hablado con el pueblo colombiano de si quiere o no ver esa problemática tratada en los guiones cinematográficos?
Sí, se hizo un estudio a principios del año pasado donde realmente los colombianos estamos tan saturados de las noticias angustiosas que hay en...
Lo siento mucho, sé que el tema la emociona.
Todos los días ver un noticiero casi que ya se volvió prohibido para los hijos de uno. Entonces, yo creo que a nosotros nos gustaría ver en las pantallas colombianas historias de amor. Y es un poco el sentir del Focus Group y de todo este estudio, análisis que se hizo, donde la gente dice, sí, pero Colombia también es otra cosa.
Para mí es mejor hundirse en un mar de buenos momentos. Llevo años aquí, estoy buscando una razón, una seguridad de que soy más que una ilusión, de que ya...
Entre los que prefieren quedarse está el cineasta Carlos Hernández.
Estás hablando de contar la historia, de contar esa guerra, de contar lo que está pasando, pero de otra manera. No como la cuentan los diarios, no como la cuentan las radios, no como la cuentan los canales de televisión. Tú quieres mostrar otra visión. ¿Estará la gente preparada para ir a ver algo distinto? Es decir, ¿o la gente crees que pueda tener en cierto sentido un rechazo a ver reflejada también esa guerra en el cine?
Yo creo que, por ejemplo, en el caso de afuera, en la mirada que viene mucho de afuera hacia Colombia, yo creo que la gente lo que ve de Colombia siempre es la muerte, la guerra, la desolación, tal. Yo creo que no solamente la gente quiera verlo, sino que también hay que crear la necesidad, o de alguna manera creo que es necesario que mostremos también otra cara de esto, una cara en la que, bien, la guerra existe como existe en muchos países del mundo, la desigualdad existe, pero nosotros tenemos que convivir con eso y tenemos que llevar una vida diaria, la vida del día a día, el de ir al mercado, el de llevar al niño al colegio, el de amar, el de enamorarse, el de pasar la noche por primera vez con su novia, el de tratar de conseguir plata para sacar a su novia al cine, en fin, una cantidad de cosas que son como del día a día y que podrían ocurrir en cualquier lugar del mundo. Yo creo que hace falta también esa mirada y creo que es oportuno el momento de contarla.
Esa es la forma en que tú apuestas a la paz.
Sí, es de alguna manera mi personal punto de vista dentro de todo este conflicto, dentro de este, no sé, una palabra que se utiliza muchísimo en Colombia y que tal vez sea muy fuerte, pero dentro del mierdero, ¿no? Donde todo está despelotado, donde no hay orden, donde hay un, por todo, por donde lo mires, pareciera que no hubiera salida. De alguna manera es mi mirada y es lo que yo, como una persona, tengo 30 años, he vivido en Colombia la mayor parte de mi vida y tengo que vivir con esto a diario. Me he visto enfrentado a situaciones extremas de violencia, pero también tengo que vivir acá, y acá es donde amo, donde gozo, donde fiesteo, donde veo a mis amigos, donde creo llevar una vida. Y bien o mal, esta es la manera en que yo estoy tratando de plantearle una mirada diferente a lo que pasa en Colombia en un fin de semana de unos muchachos que podrían estar en cualquier ciudad del mundo.
No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, mil caminos andaré, porque sé que aún podemos continuar.
A pesar de todos los temores, de todos los peligros, jóvenes como Alejandro apuestan por hacer cine en lugares recónditos y peligrosos.
Yo creo que hay que asumir el compromiso. No sé cómo conciban el compromiso pues algunos trabajadores del audiovisual, del cine, del documental en Colombia. Pero los que trabajan con esto tienen que ser conscientes de las reflexiones que hay que hacer sobre el país y de lo que no se le puede negar a un país que está manipulado un poco en algunos medios pues por poderosas entidades que todos conocen, pero que nadie dice nada. Los medios están manipulados. Entonces, a estos trabajadores independientes del cine o del documental les toca asumir el riesgo. Conozco de muchas personas muy valientes también que están trabajando muy calladamente y esperamos pues de que estas reflexiones se vean en un futuro, a pesar del riesgo que corren sus vidas.
¿Para nada ha pasado por tu cabeza el deseo de emigrar, de dejar a Colombia?
Hay un deseo más fuerte, que es hacer ver a mi país. Es indiscutible, hay oportunidades para salir. Cualquiera, aquí en este país todo el mundo quiere salir corriendo, pero creo que es más importante vivir el momento histórico y hacer parte de pronto de las reflexiones que se van a hacer por medio del cine. Es inevitable y yo creo que es un sentimiento visceral, es necesario absolutamente, con la fe grande de seguir trabajando en este país, tratando de mostrarle al mundo que Colombia no es lo que se supone y que la guerra la está viviendo la gente por la cual se supone que se lucha. Los muertos los ponen los menos pues favorecidos, por los que algunos se han tomado el nombre y han luchado por ellos. Ellos son los que están poniendo los muertos, el pueblo.
Colombia te adoro.
Muchos artistas e intelectuales colombianos que han optado por salir del país lo han hecho en momentos y circunstancias diferentes. El escritor Mario Rey vive en México, pero con el corazón latiendo en Colombia. Pongamos, por ejemplo, que usted está aún en Colombia. Usted no ha emigrado a México, está viviendo ese momento tan particular de la historia colombiana. ¿Qué haría usted? ¿Seguiría creando desde Colombia?
Bueno, yo decía que las razones de la salida de muchos intelectuales colombianos tienen que ver primero con la necesidad de conocer otros mundos. Es condición del ser humano, pero además de los intelectuales y de la gente que está relacionada con el arte, la curiosidad, qué pasa en otros lugares, y eso te amplía el panorama, eso te enriquece para crear dentro o fuera del país. Yo creo que inconscientemente salí de Colombia por las mismas razones que hemos señalado. Yo era un militante de izquierda cuyo proyecto político se derrumbaba, que no veía en ese momento por dónde cultivar, crecer, expresar su necesidad de participar en la transformación del país. Sí, en ese momento todo conducía por nuestro proceso hacia posiciones más radicales, porque el Estado va cerrando la posibilidad de participar. La única opción era la militar, la violencia. En ese momento, en esa línea, en esa dinámica, y no me parecía correcto. No creo que sea esa la forma de solucionar los problemas entre los seres humanos, y en Colombia menos, donde de todas maneras hay un juego político, hay un juego democrático. Pero no veía yo por dónde. Entonces, se ha alargado el tiempo, pero yo estoy fuera de Colombia en un paréntesis que me ha servido para pensar qué hacer, cómo hacerle, cómo poder transformar el país sin llegar a enfrentar a esa aristocracia y esos terratenientes colombianos que no vacilan directa o indirectamente en eliminar, al contrario. Cómo construir un país que no se vaya en términos de la destrucción del otro. Nuestra experiencia es que lo que ha sucedido en Cuba o lo que pasó en Nicaragua es que no puedes eliminar a los sectores dominantes simple y llanamente porque no es posible, porque la experiencia ha demostrado que eso no es posible, que se reproduce con nuevas formas. Entonces, ¿cómo construir con otros seres humanos que tienen una situación privilegiada, pero que por ello no hay que destruirlos, un nuevo país, un país más democrático, etcétera? Como no he tenido la claridad al respecto, he seguido en México formándome y trabajando, hago una revista que de alguna forma nuclea a los artistas que viven en el exterior y establece un puente con los que viven en el país.
William Ospina, desde su posición de escritor y poeta, reclama que los artistas e intelectuales miren a Colombia y vayan al reencuentro de sus raíces.
Bueno, yo creo que aquí hay que hacer transformaciones culturales de gran envergadura. Colombia tiene unas crisis culturales muy grandes, es un país que padece de una gran amnesia histórica, por ejemplo. Necesitamos hacer una expedición por la memoria, una recuperación de la memoria nacional, una reinvención, si se quiere, de la memoria nacional y del relato de nación que hemos sido históricamente, y compartirla con la comunidad artística y de la comunidad creativa e intelectual.
Esas tienen que ser entonces las armas de los intelectuales, de los poetas, de los escritores, de los artistas.
Yo creo que sí, permitirle a Colombia ese reencuentro con su memoria, permitirle esa reconciliación con su territorio, esa reflexión sobre su diversidad, esa reconciliación con la complejidad de su composición social y geográfica, y ese reencuentro orgulloso con sus saberes originales, con las grandes obras literarias y artísticas que aquí han interpretado al país y que son verdaderamente originales y que tienen que ser algo de lo que se apropie la comunidad. Ese es un desafío enorme y es un desafío que es independiente o por lo menos paralelo a lo que es el proceso de paz y de negociación. Los guerreros tienen que negociar su guerra y el Estado tiene que encontrar un camino para esa reconciliación, pero nosotros no podemos esperar que los guerreros, los meros guerreros, nos regalen un país próspero, un país justo, un país reconciliado consigo mismo. Es una tarea que a la comunidad le compete y que es una tarea fundamentalmente cultural.
Solo hago canciones, una canción te voy a dar. Yo que tengo mil destinos, hoy me quedo aquí.
En los jóvenes están puestas todas las esperanzas. Los que han preferido quedarse lo saben muy bien. Alejandro Chaparro.
Es muy duro para algunos de los artistas que están comprometidos, que quieren aportar desde su punto de vista literario, cinematográfico, y que tengan compromiso con el país. Es muy duro para ellos porque la gente los tilda de que están mostrando o están reflexionando sobre la peor parte de Colombia. Y me parece que tienen que tener más apoyo, porque los que estamos haciendo un poco esa crítica estamos siendo demasiado dialécticos. Y la tragedia griega nace de la dialéctica. Hay que ir a los hechos concretos. Hay que olvidarnos de la realidad. La dialéctica se queda en nada y no contribuye nada a esclarecer lo que está sucediendo.
Proyectos personales frenados por esa violencia, por esa guerra, por ese terror, por ese miedo y por ese peligro.
Frenados un poco más bien por la indiferencia. Tengo un proyecto que se llama Cartas de Adriano, que tiene que ver con la situación del país, un cortometraje. Esperamos pues conseguir apoyo y también realizarlo de la mejor manera, con la sinceridad del caso y la distancia crítica, que es importante en este momento. No puedo pues involucrarme con un proyecto por capricho personal. Hay que tener la distancia y la conciencia sobre lo que está sucediendo. porque es delicado. No voy a hablar de mi sueño, sino del sueño de un país. Es delicado y creo que es como la perspectiva que tiene que tener todo realizador. No hacer los proyectos a capricho personal, sino con la distancia crítica, con el dolor que eso conlleva. Dolor me refiero pues que uno tiene que omitir muchas veces sus ideas por acercarse más a esa realidad. Así no las comparta ese punto de vista, pero hay que hacer las distancias. Sí, esperamos pues realizar Cartas de Adriano este año, un cortometraje de 25 minutos.
¿Y qué quieres contar en ese cortometraje?
Más que contar, tratar de reflexionar. Es una historia que tiene que ver con los niños que han sido llevados a la guerra, con los guerrilleros o paramilitares, que a la final vienen siendo el mismo campesino, se está matando a sí mismo, y la mamá que está sufriendo. Un caso patético, por ejemplo, es las madres de los soldados secuestrados, que parece que no existieran en este país. Los niños que están siendo llevados a la guerra son los actores más duros del conflicto, porque no dimensionan lo que están haciendo. Para ellos, irse a la guerra es casi que un juego. Lastimosamente, esto fue un encuentro que tuve con un niño guerrillero. Me contaba cómo iba él al frente del combate, cómo le cogía odio a los que estaban al otro lado de la línea de conflicto, supuestamente porque los estaban atacando a sí mismos. Y si estaban atacando, eran ellos mismos. Cartas de Adriano nace pues de este niño guerrillero, que me cuenta su odisea y después me dice que no quiere saber más de guerra. Yo creo que es de los pocos casos en Colombia que puede un niño que ha estado en la guerra aparentemente vivir bien. Quedan muy afectados psicológicamente. Su vida está determinada para la tragedia, así la quieran evitar.
Agradecimientos especiales a María Isabel García, corresponsal en Bogotá, y a los colaboradores Luz Estela Millán y Daniel Silva. Realización Juan Carlos Roque. Presentación José Cepeda. Radio Neverland presentó un programa de la serie Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia.